Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz. Todo lo que necesitas saber sobre los músicos, los escenarios y todo lo relativo a esta semana de jazz en Vitoria. De la mano de Perfumería Ibarrondo y la Asociación de Comercio de la Calle Gorbea.
Pasan 7 minutos de la 1 de la tarde y con lo que acabas de escuchar ya sabes que nos vamos de vermú jazzístico. Hombre, de vermú por la hora y de jazzístico porque estamos en la mejor compañía para hablar del Festival de Jazz de Vitoria. Con los expertos, aficionados, entendidos, entusiastas, lo que ellos quieran, Fermín Alaña y Mónica Durán. Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo.
Hola, buenos días.
Muy buenas, pues encantados de nuevo estar aquí.
Sí.
Bueno, hace un día, como para salir de la radio a continuación y marcharse a disfrutar de esos conciertos de calle hoy que ya empieza, por así decir, el festival ya despega por completo, ¿no? Con los dos escenarios, sobre todo con el escenario nocturno en Mendizorroza. Bueno, vamos a ir por partes, vamos a hacer una miradita, si os parece, primero a lo que ocurrió ayer, a lo que pasó anoche, porque en este mismo espacio yo os ponía deberes ayer. Teníais que ir al Europa para escuchar a Álvaro Torres Trío. ¿Fuisteis?
Pues yo sí.
Y yo también.
Los bueno, sí,
nos
vimos. ¿No?
Fíjate, estamos hartos de vernos en la tertulia esta ya, ¿no? Pues sí, no, es raro casi no verse, ¿no? Porque es,
pues
una,
sí,
es un
sí.
sitio así, un vestibulito que te,
sí.
que te encuentras muy bien. Y me pareció increíble. Increíble el Álvaro Torres, es que es, como dije, es tan crioy, pero qué profundidad, ¿verdad? Qué forma de componer, de una con una humildad que era una cosa que te desarbola, ¿no? De estos mindundis que se las dan de guays y este que es una maravilla, pues con una modestia y presentando sus
músicas. Así como sin molestar, ¿no?
Sí, casi le daba vergüenza hablar por el micrófono.
Y ahora unos temitas míos.
Sí, ahora unos temitas míos y de repente, ¿no? Con la boca abierta. Os dejo.
Maravilloso, sí, muy bonito.
¿Le habíais visto antes?
No,
yo tampoco.
Me recordó pues a los pianistas más modernos, ¿no? Hemos estado hace poco hablando de recuerdos y recuerdo a Brad Meldau la primera vez que vino a Vitoria, que vino hace un carro de años y no vino de artista principal, vino de telonero y nos fascinó porque tenía como una forma de tocar y de componer que no sabes la nota siguiente cuál va a tocar, ¿no? Y este me pareció un poco pues como el Brad Meldau en sus primeros tiempos, ¿no? O en sus segundos, porque es como tiene muy pocos años, pero de un cuajo, ¿verdad?
Sí, pues,
y una profesionalidad.
A mí lo que más me impresionó, bueno, es como una propuesta totalmente impredecible. O sea, no sabes qué es lo que va a ocurrir. Mira, a mí hubo momentos que me recordó a Monk. Me recordó
sí,
mucho esa
sí.
forma como sí. tan de...
Algo pasa, ¿verdad? Como pautado, como
sí,
entrecortado. No sé.
Eso es, como unas melodías quebradas. Luego, claro, la disonancia, ¿no? Que está presente continuamente. Y además el insistir en esas notas, ¿no? Que se supone que no deben sonar, pero,
ya,
pero suenan
que te dejan,
y mucho.
Que te dejan ahí completamente desarbolado.
Sí.
Y qué batería, y qué,
bueno,
y qué contrabajo. El batería es que hablaba. Pues los baterías de jazz últimamente hacen más que llevar el ritmo. O sea, son casi como si tuviesen, las baterías tuviesen melodía, ¿verdad? Y este
sí.
era el exponente máximo. O sea, si hubiese salido un poco mejor vestidico, ¿verdad?
Bueno, salió con su camiseta de las Tortuga Ninja, pero
ya,
bueno.
Y el pantalón, el pijama casi, más que de
no
deporte,
me digas.
Chico. Sí, una cosa demasiado. Bueno, ya sé que los músicos, yo lo diría María, son muy libres y son muy tal, pero
yo creo que es un poco también una manera de romper con lo que esperamos, ¿no? Quizás
ya,
de un músico
ya,
de jazz.
Yo no soy
tan. A mí me gusta.
Sí, sí. No es que
tú
sea
no
yo
tan
tampoco,
rompedor.
No es que sea yo muy puesto ni nada, ni me parece muy bien. Romper, pero es que ni siquiera rompía, me parecía directamente feo, o sea, no pero bueno, dije, pensé, lo diré hoy, bueno, ya lo
pues ya has dicho.
Pero bueno, es Por supuesto.
Pero lo compensó.
Es lo de menos, es lo de menos.
Bueno, tiene una carita de niño, que he visto fotos.
A él sí.
Álvaro sí.
Sí, sí, una cosa tremenda. Aparte de que sea joven, es que...
Luego, como del año 93.
93, o sea, 7, 25, 32 años. Fíjate. 32
La edad de mi hermano pequeño, Dios mío.
Ya, ya.
Me acuerdo de ese año perfectamente.
Y mira dónde está.
Ya, 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 ya. Es que cuando dices, yo con 32 años empecé mi trayectoria profesional haciendo no sé qué mierdicas, no sé cuánto, el cliente,
pues
el otro.
Mira.
Y este vive en Nueva York, toca por todo el mundo y qué placer, qué... Qué bien alimentado tendrá el ego, ¿verdad? Lo tendrá estupendo.
Hombre, yo creo que para poder hacer algo así, como lo que escuchamos ayer, algo tan vanguardista, tienes que ser un coco, un genio.
Sí,
o sea, es imposible hacerlo de otra manera.
No puedes, o sea, estás dotado de... O sea, alguien te ha puesto en la música, si lo hubiesen puesto en la pintura, pues sería, no sé, no sé. Pero desde luego tienes que tener algo de base.
Bueno, este niño, digo niño porque es muy jovencito, a los 8 años empezó a estudiar clásico en el conservatorio de su pueblo, en el Escorial. Y 8 años más tarde, a los 16 años, es cuando descubrió el jazz.
Ya. Todos estos además provienen a veces de familias musicales.
Sí.
Este no, pues porque no es el típico de que su madre cantaba gospel en el coro, no tiene pinta, ¿verdad? Pero seguro que ha tenido una formación, sus padres se preocuparon, o sus padres eran, o les gustaba, oían música en casa, algo pasa, porque si no, si empiezas a los 15, o sea, no...
Yo creo que es eso, que es ser un genio, tienes el don para dedicarte a esto y te dejas llevar y lo haces. No, ayer había momentos, o sea, mi sensación era de un continuo aparente caos en el escenario, pero es que no, es que estaba todo muy bien atado, ibas encontrando los puntos como de anclaje entre los músicos. Para mí fue súper, súper seductor el estar ahí tratando de entender qué es lo que nos querían contar.
Sí, a mí también.
Has dicho en plural porque no estaba solo. Hemos dicho Álvaro Torres trío, estaba el japonés Masa Kamaguchi al contrabajo, creo.
Eso es.
Y un danés, que soy incapaz de decir el nombre, en la batería.
Sí.
Kristen Osgood.
Sí,
muy bien, gracias.
Sí, muy bien. Sí, eran... bueno, él ya mencionó... Claro, él, para mí, se ha superado, son tres instrumentos muy distintos y tal, pero decía que eran sus mitos, claro, porque eran, pues serían de doble de edad que él, probablemente, ¿no? Más o menos, tenían aspectos, el contrabajista, desde luego. Entonces, él presentó a sus músicos como sus maestros, como los que les había oído tocar y habría querido alguna vez tocar con ellos.
Sí, era un sueño cumplido.
Cuando dicen esto, ¿verdad? Y lo consigues, ¿verdad? Que estés
tiene que ser, ¿verdad?
En un festival y dices, fíjate, yo que toco ahora el piano en el concert y tal, y me gustaría con este y tal, y vas y tocas con ellos y estás
al
nivel, ¿no? Tiene que ser...
Yo, por ejemplo, del contrabajista me llamó mucho la atención, tiene una corporalidad tremenda. Hay momentos que para llegar a las notas más agudas casi se montaba encima del contrabajo. No sé, fue bastante espectacular en muchos sentidos.
Sí. Más que el primer día, diría yo, que no lo vio Marina. No, porque suelen decir alguna vez la anécdota. Ah, ¿no viste no sé quién? Lo mejor.
O sea, vaya.
Lo que no has visto es lo mejor. Pero a mi modo de ver, yo creo que fue mejor ayer. Pues no, está lo mismo mejor que peor, ¿no? Todos son distintos.
Pero, fue así,
pero
claro.
Ayer fue, que estamos los dos como un poquito, veo, no había hablado con Marina de esto, pero
estáis
estamos los
fascinados.
Modos... ¿Eh? Muy bien, sí, genial. Sí.
Pues a ver hoy qué podemos esperar de Sunra 25, que es quien va a actuar a las, en este caso, a las 5:30, tempranito. Como ya hay doble sesión, ya coincide con Mendizorroza a las 8:30, se adelanta el concierto a las 5:30. Sunra 25, ¿qué esperáis?
He leído esta mañana, por cierto, una pequeña, como se dice, servicio público, en un periódico local que Sunra toca a las 8 y a las 20:30 y no... Es antes, claro, como cambia el horario cuando no hay Mendizorroza, lo de el Europa se va a la noche, pues aquí han seguido y ponen
han mantenido
y no está, está
no, cuidado, 20:30, con no confundirse.
17:30.
Eso es importante.
Sí, pues hablan, aquí en el artículo este hablan, y alguien me recordó el otro día que estuvieron el año pasado con Niño de Elche, que me encanta. Es un ¿verdad? Hablando de rompedor y demás, es un flamenco, un cantador flamenco rompedor es poco decir, o sea, cada día hace una cosa distinta, y tocaron con él, y estaban allí pues como si hubieran tocado toda la vida también juntos, y ahora este año vienen como en plan melancólico porque cumplen 25 años y dicen, son gallegos, que no se imaginaban que podrían durar 25 años, tres colegas gallegos que tiene pinta de ser como tres que les encantaba el jazz y se pusieron, y pues hasta hoy, ¿no? Entonces pues también seguro que va a estar muy bien.
¿Tú, Mónica, les conoces? ¿Esperas algo? ¿Tienes alguna expectativa?
Bueno, yo, al igual que Fermín, sí que les vi con El Niño del Che.
También.
Que estoy totalmente de acuerdo, que es una maravilla. No sé si la has escuchado con Tundra, un grupo...
No, luego charlamos y tal. Yo, por hablar de Niño del Che, que tiene mucho que hablar, le vi en este festival flamenco que se hace en Vitoria, en el Egoalde. En el Egoalde se hace...
Flamenco del siglo XXI,
creo. Eso,
que, ¿no?
En febrero, en puro invierno, en el Egoalde, sí. Se hace un ciclo de flamenco también que me gusta mucho, y fui a verle porque venía él, y fui a verle y se puso en el centro con un micrófono con cable y hizo como el centro de la circunferencia, y con el cable él iba girando el micrófono y él gritaba o hacía sonidos guturales o hace unas cosas tremendas, no tenía nada que ver con esto otro. Entonces es que vas a ver Niño de Elche y no sabes qué va a hacer. O sea, si puede ponerse por bulería, si hace un concierto de flamenco puro o hace no sé qué otra cosa rara, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de Sunra.
Nos hemos desviado del
sí,
tema,
total,
pero... Bueno. Oye, de todo aprendemos, ¿eh?
Ya, y luego en Mendizorroza, que, bueno, yo sí. Le conocía de nombre, pero pues ahora mirándolo un poco más, Charles Mingus, que hablando de genios, pues este hombre era un auténtico... que murió de ELA, uh-huh. También, es... Fíjate. Que está un poco de moda, sí. Negativamente, claro, pero... Y que era un genio, y compuso este epitafio, que es como una especie de ópera suya, que dura 2 horas, que estábamos hablando también, creemos que se va a tocar entera con algún descanso, o sea, son 2 horas, pues una hora descansito.
Supongo,
como si fuera...
¿no?
Sí. Suponemos sí. Que sí, porque sí. Sería una pena no dejar la obra, al final sí, yo creo sí. Que se entiende así, completa.
Debe de ser compleja, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pues como Mingus. Como Mingus, sí, que era sí. Un poquillo complejo también.
Ya.
Tenía problemillas con ira.
Moderno hasta la extenuación también.
Sí.
Sí, también he leído que echaba algún músico.
Sí, tenía problemas un poquito para, pues eso, para
controlarse. Igual,
sí,
¿no?
Para controlarse, okay. Sí, uh-huh. Sí, sí, sí.
A veces
parece
los
que a
genios,
los artistas, eso te iba a decir,
sí,
a los genios se les perdona, ¿no? Parece. No,
no
sé.
Se perdona ni se deja de perdonar. No, ahora últimamente se recogen los malos rollos de los artistas para echárselo en cara, ¿eh? ¿Eh? Hablemos de machismos, de... En fin,
ah, bueno, eso sí.
Hablemos de un pintor
sí, esto
famoso
al final no deja de ser
que
de
nació
una...
en Málaga, por ejemplo, ¿no? En
fin, por ejemplo. ¿No?
Por ejemplo, claro. Por ejemplo. Entonces, bueno, eso no viene al caso. El caso
hablamos es, va aquí ser, de la música.
Y sí. Va a ser una Big Band, que también siempre, casi todos los años, un año sí, otro casi también, viene Big Band, que está muy bien, porque es una cosa que se sale, digamos, del trío de jazz al uso. Entonces, igual no estamos muy acostumbrados. Yo no estoy muy acostumbrado.
Yo soy muy fan
¿sí?
De la Big Band.
De la Big Band.
Sí.
A mí me gusta mucho también.
Sí, yo de hecho tengo la suerte de, una vez que he terminado los estudios en Pamplona, me he quedado como voz colaborando con la Big Band que hay ahí en el conservatorio.
Ah, mira.
Una Big Band especial, ¿eh? Porque es un repertorio muy particular del director Iñaki Ascunce, que precisamente coge poemas de Lorca y los musicaliza. O sea, es una propuesta...
Ah, y él compone.
Él compone todo. Sí,
si
quieres echar un vistacillo.
Ah.
Y el caso es que yo me he quedado pues porque me encanta, ¿no? El poder tener esa cantidad de músicos detrás de ti, esas armonías maravillosas que se generan. A mí es algo que me gusta y entiendo además que pienso que la historia del jazz... no se puede entender sin las Big Band.
Empieza, claro, Benny Goodman. Son las Big Band, claro, ahora apreciamos, los dos hablamos, se nos cae la baba con la modernidad, con la atonalidad, sí. Con tal. Pero claro, estas bandas de jazz de antes del bop, ¿no? Eran completamente melódicas y eran calidad pura, ¿no?
Sí,
unos conjuntos de vientos, de súper bien acompasados. Bien, con un director, claro, es casi una orquesta, ¿no? Banda, orquesta. Uh-huh, es sí. Una orquesta al fin, ¿no?
Big Band orquesta, sí, sí, claro que sí.
Totalmente. Entonces, pues sí, estará bonito y sobre todo por lo variado. Alguien, es Álvaro Torres, en alguna de las entrevistas, le dicen, a ver, quién vendría, claro, estos... están aquí, tocan, se van y no les puedes pedir que estén en el festival.
¿Y
a quién te gustaría y tal? No han leído el programa siquiera. O sea, vienen, tocan y se piran. Hoy tocaba en Gijón, imagínate. O sea, de esto que dices, buenas noches, Gijón. Ay, no, que estoy en
Vitoria.
No, perdón. Entonces no se les puede pedir, pero hablaba de que le gustaría mucho ver a la... Porque la Big Band, yo lo que he oído en Spotify, está grabado con una Big Band alemana. Pero esto, mérito doble, es una Big Band de Almería que dice Álvaro Torres que conoce a muchos de los... Porque serán unos críos de su quinta.
Claro,
este es madrileño, está en Nueva York, pero seguro... Que en el,
que
mundo,
se conocen,
claro, el mundo musical de élite, en cierto modo, que son estos, pues seguro que se conocen, ¿no? Entonces, pues, es una Big Band de Almería, que mirándolo un poco en la web, tiene como finalidades sociales y hace conciertos para niños y bandas de niños y demás. O sea, que la tradición ahí
pero
levantina...
Tiene un plus. Ya.
Claro, entonces tiene un plus, está claro, sí, esa vertiente social. Así que, pues, doblemente interesante.
No, una propuesta, a mí se me hace arriesgada y distinta, ¿no?, para empezar con Mendy.
Sí, porque el Mingus, que es, como ha dicho María, tan tan especial, pues... además debe... Yo la he oído, pero no la oyes con... ¿no? La vas oyendo mientras curras, tal,
sí,
no le prestas...
Hombre, no es lo mismo. Tener hoy en día dos horas...
Sí, entonces si vas ahí, como tienes que estar paradito y a oscuras, pues a ver si la apreciamos, porque debe tener muchas, muchas vertientes.
Sí, yo tengo entendido que es un poquito como veía, ¿no?, Charles Mingus, el panorama del jazz o la historia del jazz, entonces me imagino que pasará por muchos... pues por muchas etapas, y escucharemos un poquito de todo, desde quizás lo más clásico hasta ya pues su última visión, ¿no?, de la modernidad.
Sí, claro. Sacó disco el mismo año que Kind of Blue de Miles Davis solo. O sea, claro, estaban en esa época que creo que lo comenté ayer, que se echan de menos, bueno, no sé si se echan de menos las estrellas, pues la música ahora es como es, con las redes, con sin discos y todo virtual y todo tal. Pero claro, entonces era pues Thelonious Monk, era este, Dizzy Gillespie, el otro. O sea, son todos nombres propios totalmente, ¿no? Y ahora pues hay que verles un poquito más el doblez, ¿no? Así
bueno,
que nada.
Y bien. Vosotros que salís de casa a las 5 de la tarde y ya, si eso, ya volveréis. ¿O cómo es el plan, la semana del jazz?
Pues...
más o menos. Yo no sé si podré ir a ver a Sun Ra, porque tengo otros quereceres, como se decía.
Sí.
Pero a las 7 seguro que ya estoy en la calle. Sí.
Sí. Yo veré ya me lo he tomado como en plan profesional, y así tengo tengo excusa para ir a todos y así.
¿Tú
para
como de crítico?
Comentar.
Oye, claro.
No, crítico,
que hacer...
no, que es muy feo.
Qué bueno, de crítico.
No me gusta de crítico.
Vale, sí. La palabra es fea, es verdad,
no.
¿Eh?
Cuando me critican a mí no me gusta, entonces pues...
Bueno, pues tú de opinador.
Venga,
opinador.
Vale,
ala,
ala, qué suave, qué bonito.
Y al final, ¿eh?
No, eso, y claro, habría que... A ver si el viernes rematamos con un poco de que hay que... Que hoy empieza el trío en el Hotel Ciudad de Vitoria.
Sí.
Pues
Luca,
ir allí a tomar una copichuela y ver si aparece Álvaro Torres, porque ella no estará hoy. Pero, por ejemplo, pues imagínate Álvaro Torres en una jam en el Ciudad de Vitoria, que aparezca y se echa allí un par de piezas, pues te quedas muerta, ¿no? Y luego también empieza, por ejemplo, que también tiene mucha tradición, 25 aniversario debe ser, del Café Dublín.
Hombre,
también.
Dublín, en plena Plaza de la Virgen Blanca.
Claro, que ha contado esta mañana que... Él hacía los conciertos dentro, cuando la Virgen Blanca no era tan monísima y tan hiperpeatonal.
Cuando tenía jardines.
Cuando tenía jardines, claro,
y
él una acera de un metro.
Exacto.
Y el coche pegando. Entonces, que hacían dentro, que se tenían que mover los músicos para que la gente fuera.
Pues es estrechito ese bar, ¿eh? Pero
por
bueno,
eso, sí.
Fíjate.
Entonces, pues, es muy contento y mucho mérito. Y ahí, y en la cuesta, hablamos
sí,
ayer también, la cuesta
a
San
las 7 Southside Stompers, en la Plaza de la Virgen Blanca y en la cuesta
también.
San Vicente. Araba Hot Club.
Pues mira,
eso les
en
conocéis.
El Spichu también. No,
sí,
estos tan locales no.
Bueno,
no
Southside Stompers puede ser muy bonito. También hablando un poco de lo que fue.
Que van a estar todos los días, ¿eh?
De Nueva
Southside Stompers van a ir girando, van a ir moviéndose por distintos espacios de la ciudad.
Sí.
Pero van a estar todos los días, sí.
Lo que Di Marina, que decías de
sí,
la...
no, eso son... eso, Mónica.
Ay, perdona.
No pasa nada. Ya. Luego me invitas a un vermú y ya está.
Y se le olvida, y se le olvida.
Qué fácil.
Nada, eso, pues yo creo que va a ser muy muy interesante ver ver a esta agrupación, ¿no? Van a tocar lo que es lo que se conoce como hot jazz, que es este jazz de los años 20, 30, previo casi al swing, que si no me equivoco ellos no llevan contrabajo todavía, yo creo que van con tuba, o sea, es una forma uh-huh. también de ver y de entender cómo se originó el jazz, ¿no? En, bueno, luego dentro del hot jazz pues estarían subgéneros como el Dixieland, etcétera, que igual ya no son un poquito más, Nueva Orleans, Chicago, pero va a ser sin duda divertido y, bueno, insisto, un poquito una forma muy gráfica para aquellos que les interese pues ver cómo era el jazz en sus inicios. Uh-huh. Va a estar divertidísimo, seguro.
Uy, tengo una curiosidad, Fermín. Tú que vas de aquí de opinador, que te estamos encargando que nos hagas mañana todas las crónicas.
Venga.
¿Vas con una libreta y apuntas cosas o todo esto tú
no,
lo interiorizas?
No, no, estamos poco tiempo, estamos dos, bueno. Entonces nos repartimos. Y
no, yo digo si coges apuntes cuando vas a los...
Nosotros largamos un poco.
Cuando vas a los conciertos.
No,
no te hace falta.
No. No, no me hace falta.
No, yo ya sé que tú tienes carrete, pero por si
eso,
acaso.
Efectivamente, ¿eh? Ese carrete.
Mira, yo que no tengo carrete, pues sí que llevé mi libretita.
¿Ah, sí? ¿Ves?
Sí, tiene unas notas subrayadas de colores y tal. Muy bien.
Soy bueno, así un poco organizada de más, quizás.
Sí, bueno, yo también me organizo. Pero más tiene tablet aquí y todo. Y yo sí, por ejemplo, pues me leo todo formal a la mañana.
Sí, ya te he visto.
La crítica de ayer y lo que va a ser para hoy, que es muy importante. Entonces, claro. Pues con esto y un poco las sensaciones. El de Álvaro Torres no hay que tomar apuntes, ¿no? Se te quedan...
Sí, se queda bastante.
Se te impregna, ¿no?
Se te quedan grabados a fuego. Sí, sí.
Qué bien.
Muy bien, muy bien, sí. Y como estamos tan encima, y es yo por lo menos... Y supongo que ella también, que estamos un poquito tensionados de que tenemos que venir a decir algo medianamente inteligente, ¿no?
Tal
entonces,
cual.
Pues estás, claro, entonces dices, a la mañana, yo no leo el periódico así, tal, pero claro, lo primero que hago, a ver, uy, sí.
A ver si
algo.
Coincide con lo a que ver, yo
también,
experimenté. Claro, eso también es mi opinión,
también es muy
¿no?
interesante.
Sí. Ver yo eso,
creo,
¿no?
Yo creo que los que leen, los que escriben los periódicos son muy o sea, son muy positivos. En general, ya. Que está bien, porque ¿para qué te vas a poner a ponerle verde a no sé quién, no? Pues para eso no te pones, ¿no? Entonces, y son, pues, colaboradores, son que participan en el festival, entonces no se van a poner en plan, ni nosotros tampoco mucho, porque tampoco
no.
Es cuestión. Yo creo que cada vez es más, lo negativo te lo callas, porque ¿para qué vas a ponerle verde a tal o a cual? Y lo positivo, pues lo ensalzas a tope y ya está. Y luego el que quiera, pues que vaya y...
Y lo compruebe.
Eso. Vaya, cómprelo, se puede todo mejor.
Cómprelo, efectivamente.
Eso es.
Pues, hoy un placer haberos escuchado. Fermín Alaña, Mónica Durán, que os espero
igualmente.
Mañana, que tenéis
nosotros
también una tarde
hecho.
Larga.
Ya, y ahora con doble sesión.
Con doble tarea, eso es.
Muy bien.
Vamos a por ello.
Sí,
un
sí.
Un beso. Gracias.
Un placer.
Chao,
a ti.
Gracias.
Agur.
Agur.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:31 de la tarde y cambiamos completamente el paso en este recorrido hoy en COPE más Euskadi, porque pocas cosas generan más debate en una familia que las herencias, cómo ordenarlo bien una herencia. Y pocas cosas distancian también más a las familias que resolver mal esa cuestión, no hacerlo bien. Por eso son multitud las consultas, las dudas que reciben los abogados especialistas en derecho sucesorio. Una cuestión a la que tratamos de acercarnos cada semana aquí en COPE con la colaboración del experto Sergio Ruiz. Él es director además del despacho RASL Abogados en Bilbao. Hola Sergio, ¿qué tal estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Gracias.
Bueno, un montón de dudas, de preguntas, de cuestiones que os dirigen, que os dirigen vuestros clientes, que nos dirige también a nosotros la audiencia y que yo te planteo, porque seguro que a partir de esas consultas individuales se pueden generalizar otras, porque seguramente que se repiten mucho. Mira, te cuento la primera, nos la hace Miren, ella nos dice que son 5 hermanos y que uno de ellos se quiere quedar con el caserío familiar. Lo que nos pregunta es si se puede adjudicar a él, aunque no todos estén de acuerdo.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que, en principio, para adjudicar el caserío a uno solo de los hermanos, debería existir un acuerdo, ¿no?, entre todos claro. ellos. Aquí habría que diferenciar. Entiendo que si alguno de los padres aún vive, la vía más segura y propia, ¿no?, y que a mí por lo menos más me convence, siguiendo el derecho civil vasco, es el pacto sucesorio, ¿no? Porque esta figura jurídica nos permitiría poder adjudicar el caserío a uno de los hijos, compensando seguramente, ¿no?, económicamente a los demás, y de alguna forma tendríamos todo ya atado, porque lo podríamos formalizar en escritura claro. pública ante notario, ¿no? Esto siempre decimos lo mismo, Susana, pero garantiza la continuidad del patrimonio familiar y además evita esos litigios, ¿no?, de futuro que estamos acostumbrados a ver. Porque, claro, si nos vamos a otro extremo, ¿no?, y decimos, claro, porque no lo sabemos, pero si los padres hubieran fallecido, ¿no?,
sí,
pues, claro, aquí ya habría que hacer una adjudicación con pago en metálico a los demás herederos y posiblemente, si no llegan a un acuerdo, pues habría que iniciar un procedimiento judicial, ¿no?, de división de cosa común, en el cual, pues claro, yo creo que ahí entraría la sensatez, ¿no?, porque al final, claro, aquí hablamos de varias fases, pero ya la segunda fase, donde interviene un contador partidor, pues ya es una fase mucho más costosa y seguramente yo creo que reinaría la calma, ¿no?, y el consenso, entiendo que se se daría. Sí que es verdad que cuando, creo que te he entendido que había, se referían a un caserío.
Sí,
¿no?
Claro. Yo también te quería preguntar por ese caso concreto, porque el caserío no es un piso, no estamos hablando de una propiedad cualquiera, sino que lleva implícitas otras cuestiones, ¿no? Creo que te vas a referir a eso. ¿A qué hacemos con el caserío? Porque claro, ¿qué debería primar ahí? ¿La continuidad del caserío en una sola rama familiar como tal o el reparto equitativo entre los hermanos? Te ibas a referir a esa cuestión, ¿no?
Sí, claro, hablamos de la posible troncalidad que podría darse aquí, ¿no? La troncalidad es una figura propia de nuestro derecho foral y lo que viene un poco es a proteger, ¿no?, esos caseríos dentro de lo que es la línea familiar, ¿no? Yo creo que es complejo hablar aquí de esa posible troncalidad, pero sí que advierto al oyente que puede haber una diferenciación a la hora, por ejemplo, de proceder a la venta del mismo. Eso podría limitar las opciones de que uno de ellos pues quiera instar la venta a un tercero, porque si alguno de ellos tiene un interés en adjudicárselo, va a primar por esa posible troncalidad que pueda existir, ¿no? Es un tema un poco complejo, pero yo creo que lo más importante es indicarle al oyente que se dirija a un abogado especializado, por supuesto, para que vea cuál es la mejor opción de cara a poder reconducir esta situación y que puedan llegar a un acuerdo, ¿no?, entre, entre los hermanos, ¿no? Lo contrario es, pues, ya lo que estamos diciendo, ¿no? Pues tener que acudir a un procedimiento judicial. Hay que evitarlo, Susana, y se puede
hacer.
Y se puede hacer.
Hay herramientas legales como para hacerlo, así que hagámoslo. Sí. Pero este es un asunto que tiene muchas aristas. Bueno, cambiamos de tema. Esta consulta nos la dirige John y él nos dice, mira, él ya ha leído y ha escuchado que quieren subir el impuesto de sucesiones en varias comunidades. Y nos pregunta si eso también nos puede afectar aquí y si hay alguna forma, mira, este ya se adelanta, de evitar que Hacienda se quede con parte de lo que tanto costó a sus padres conseguir, nos dice.
Bueno, a ver, vamos a ir por partes, ¿no?
¿Tú qué sabes de esas subidas de impuestos?
Sí, sí que es verdad que ya en varias comunidades ya se está planteando un incremento del impuesto de sucesiones, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que ello no impide que en Vizcaya o en el País Vasco, ¿no? Por ejemplo, o en Álava o en Guipúzcoa puedan revisar sus bonificaciones, ¿no? Las bonificaciones que tenemos ahora mismo, ¿no? En este momento, ¿no? De cara al futuro. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que ahora mismo tenemos un régimen muy ventajoso, ¿vale? Tenemos esa exención fiscal de padres a hijos de 400.000 euros. Ello, claro, lo que significa es que podemos permitirnos el poder transmitir patrimonio, el poder evitar riesgos que pueda haber contra ese patrimonio, pero, claro, todo esto planificándolo con tiempo, ¿no? Y ya sabes que yo soy un gran defensor del pacto sucesorio, porque entiendo que es una figura clave de nuestro derecho civil vasco, ¿no? Porque al permitirnos poder transmitir esos bienes en vida, al final lo que hacemos es evitar todos esos conflictos que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Que se dan con el tema de las herencias,
sí, incluso familias que se pelean, hermanos que no se hablan, todos, yo creo que lo hemos escuchado.
Eso es, mira el caso anterior, ¿no?, del oyente, sí. Pues es que esto, claro, lo podemos reconducir a través de la posibilidad de, en vida, poder transmitir una propiedad, como puede ser ese caserío o cualquier otra, ¿vale?, protegiendo de situaciones que es verdad que se pueden dar en el futuro y que pueden comprometer ese patrimonio, ¿no?, de ahí la preocupación posiblemente del oyente. Sí que lo que es importante, Susana, aquí es incidir en que ahora mismo, con esas ventajas que tenemos, hay que aproximarse a la posibilidad de enfrentarnos a un pacto sucesorio como una herramienta muy válida, ¿no?, para transmitir patrimonio. Entonces, no tenemos que tener miedo a informarnos, a conocer cuál es esa posibilidad de poder transmitir el patrimonio, porque es verdad que se da muchas inquietudes, sobre todo relacionado con la protección de la persona que transmite, ¿no?, esos bienes. Entonces, tenemos que aproximarnos a esta figura, conocerla. Yo insisto en ello, Susana, porque creo firmemente en ello, que es la mejor herramienta que hay para transmitir patrimonio en vida, protegiendo de situaciones que se puedan dar en el futuro, ayudando a los nuestros, porque al final hacemos partícipe a toda la familia y eso al final va a redundar en una situación excepcional para todos los miembros de la familia y sobre todo erradicando esos esos temores que pueda haber a que alguno de ellos entienda mal lo que posiblemente los padres querían hacer constar en un testamento, que muchas veces no se entiende porque la persona no está para defenderse o para articular, ¿no?
Si lo haces en el pacto sucesorio, lo estás hablando con ellos en vida, te lo están explicando. En un testamento te lo encuentras ya, ellos no están para explicarlo. Ahí es la gran diferencia del efecto a posteriori, claro.
Eso es. Ten en cuenta que al final, cuando tenemos las capacidades volitivas bien, es cuando podemos tomar las decisiones, ¿no? Porque al final, con la edad, las personas van perdiendo esa capacidad que tienen, ¿no? Esa capacidad jurídica de obrar o de cualquier otra índole, ¿no? Y al final es cuando son más, vamos a decir, más influenciables, ¿no? Y que de alguna forma eso puede, al final, conllevar un cambio en un testamento que, por ejemplo, no querían hacer. Porque a veces, yo me encuentro muchas veces que es que los testamentos no se entienden cuando se otorgan. Pues fíjate, alguien con malas intenciones que quiera convencer a una persona que ya tiene de alguna forma alteradas sus capacidades volitivas, qué fácil es modificar un testamento que ha podido hacer anterior y hacerlo a la carta conforme
al
a los intereses
que
va buscando.
Qué peligroso.
Sí, muy peligroso, Susana, y además yo esto lo veo constantemente en el despacho, de que verdaderamente hay personas que saben muy bien influenciar a personas mayores para hacerles cambiar el
testamento a su favor,
sí, sí, y yo creo que tenemos que entender que hay un antes y un después, ¿vale? Porque el testamento siempre ha tenido, digamos, importancia pues a lo largo de todos estos siglos, pero ahora mismo hay otras herramientas aquí, por ejemplo, en Euskadi, que son más válidas que el testamento, que pueden aplicarse cuando la persona está bien y cuando quiere y conoce cuál es su patrimonio y quiere saber cuáles son las inquietudes de la familia y les quiere ayudar, es ahora cuando se puede abordar. Después, posiblemente ya sea tarde y es cuando entramos dentro de esa esfera de la conflictividad que tantas veces hemos hablado, ¿no?, en este programa.
Sí, porque aquí de lo que se trata es de evitarla a toda costa. Fíjate el caso, la cuestión concreta que nos presenta Xavier. Él nos dice que su padre le dejó en testamento un garaje, pero es que ahora sus hermanos no lo reconocen y quiere saber qué valor tiene ese testamento.
Mira, pues aquí estamos hablando ahora entonces de lo que estábamos diciendo, ¿no? Del testamento,
sí,
de esa,
aquí es testamento,
de esa declaración,
claro,
de voluntad.
El padre ya no está, ya ver ahora qué pasa.
Claro, pues mira, un poco lo que estábamos comentando, ¿no? Porque, a ver, hay que contestar que el testamento tiene plena validez jurídica. Es decir, si se ha otorgado correctamente,
pues
no
está,
se puede discutir,
claro,
¿vale? Otra cosa es que es verdad que ese testamento, la persona que lo otorga tiene que estar en plenas capacidades,
claro,
volitivas, y entender perfectamente
lo
cuál
que está
era el
haciendo,
alcance del
para
mismo.
Que tome la decisión con libertad, ¿no?
Si no, estaríamos hablando ya de la posibilidad de una impugnación y demás. Pero, desde luego, si el padre dispuso en el testamento ese legado de un garaje, que es lo que te he entendido,
sí,
¿no?
Un garaje.
Y pues hay que explicar que, al final, en el País Vasco no existe esa legítima estricta que existe en otras comunidades. Por lo tanto, el padre puede perfectamente dejar más bienes a alguno de los hijos en detrimento de otros, ¿no? Y eso es lo que aquí, por ejemplo, que hemos hablado muchas veces,
sí,
de esa legítima colectiva, ¿no? De esa posibilidad que tienen los padres de poder ordenar sobre sus bienes de la forma que consideren oportuno. No tiene por qué respetarse esa legítima que sí
estricta
que en otras comunidades.
Lo que pasa es que hay mucha gente que yo creo que todavía no lo sabe, ¿eh?
Sí, sí, eso es verdad.
Vale.
Claro, ten en cuenta que el mundo de las sucesiones es complejo, muy complejo. Y realmente, cuando abordamos el derecho civil vasco, lo abordamos desde una perspectiva de una complejidad que había todavía mayor, anterior, que era todo el tema de los fueros, ¿vale? Ahora, ya sabes que se aplica en todo Euskadi,
sí,
y de alguna forma se ha acercado figuras que eran pues antiquísimas, que venían de esos fueros,
bueno, pero
a una realidad actual.
Eso es.
Claro. Cuando hablamos del poder testatorio, ¿no? Cuando hablamos del pacto sucesorio, toda esa posibilidad que antes también existía, porque todas estas,
sí,
figuras no son novedosas, ¿eh? Pero que ahora se aplican a la generalidad. Por lo tanto, tenemos que conocer muy bien. Fíjate, en este tema ya tenemos la discusión con el testamento.
No, claro, ahí está.
Porque, claro, porque los hermanos no se pueden oponer, porque sí, pero podrán dar guerra en tanto en cuanto habrá que ver, por ejemplo, si el garaje realmente pues estaba bien inscrito, si había alguna particularidad que ese testamento puede llevar a entender que ese legado no puede aplicarse. Claro, ya entramos dentro de fíjate, ¿no?, de un panorama totalmente diferente al que estamos comentando, con la tranquilidad que nos puede dar el ordenar a través de un pacto sucesorio, ¿no?, de presente, bueno, pues esa transmisión de los bienes. Y bueno, pues yo creo que aquí sí que tienen de los oyentes que diferenciar muy bien ese escenario anterior que teníamos con el tema de los testamentos, que yo, desde luego, entiendo que debe de aplicarse todavía en etapas tempranas de la persona,
sí,
¿vale? Pero luego
pero
sí que
cuando
tenemos,
ya avanzamos en el tiempo.
Eso es. Ya tenemos que ir avanzando hacia otras figuras, como son, por ejemplo, el pacto sucesorio, incluso el poder testatorio, que al final lo que hacen es proteger a la familia. Y eso es lo más importante para mí, ¿no? Porque desde la persona que otorga, por ejemplo, un pacto sucesorio, que tiene que quedarse tranquila, fíjate los que lo reciben, ¿no? Que
también
ya ven,
sí, sí,
se ven beneficiados en vida y además pues con todas esas ventajas fiscales que tantas veces decimos.
Bueno, hemos hecho referencia a discusiones y fíjate tú, aquí
sí
hay otra discusión que veo clarísima en esta otra consulta que nos plantea Amaya. Ella nos cuenta que tiene una discapacidad reconocida y pregunta, ¿tengo derecho a una parte especial en la herencia de mis padres? Es decir, entiendo, a más herencia, ¿no?
Claro.
Ella dice
pero fíjate,
si tiene derecho, ¿eh?
Es que ya estamos partiendo de una situación desigual, ¿no?
Exacto,
posiblemente,
exacto,
entre los diferentes hijos.
Hermanos,
entonces,
sí, sí.
Claro, pero si no se prevé, si no se adoptan decisiones con antelación, por ejemplo, a través de un testamento o a través de un pacto sucesorio, va a estar en la misma posición.
Bueno, aquí con más motivo, ya te lo digo yo, aquí con más motivo habría que hacer un pacto sucesorio, en este caso.
Claro, claro. O incluso un testamento, pero algo que pueda permitir que esta persona pueda, de alguna forma, verse beneficiada, porque su situación puede ser más complicada que la de sus hermanos. Yo creo que aquí, Susana, verdaderamente hay que tratarlo con todo el ámbito familiar, es decir, que todos entiendan.
Implicar a todos, efectivamente, yo aquí
claro,
lo veo clarísimo, sí, porque si no también
claro,
puede haber algún hermano que entienda que ahí hay una desigualdad, que no es justo, que se le perjudique, entonces lo mejor es poner a toda la familia de acuerdo y que lo sepan compartido, ¿no?
Exactamente, y que lo sepan desde ese mismo momento, e incluso que se puedan fijar cláusulas de protección hacia esta persona, porque claro, habrá que ver qué tipo de discapacidad tiene, ¿no? ¿Qué alcance puede tener en los actos? No es lo mismo una persona que tiene plena capacidad jurídica que otra que no lo tiene.
No la tiene, claro.
Entonces, necesitará el apoyo posiblemente de sus hermanos. Y aquí es donde hay que meterla, bueno, donde es muy importante la implicación, ¿no? Del resto de la familia, donde, lógicamente, los padres, que son la parte fundamental, va a establecer pues una serie de premisas muy importantes para la protección, ¿no? de esta persona. Es verdad que estoy diciendo algo muy general, porque habrá que estar
claro,
un poco
no
al supuesto concreto,
sí,
¿no? Eso, insisto siempre, que hablamos aquí un poco a nivel general, porque no conozco las particularidades del oyente, ¿no? En concreto, respecto de qué limitaciones pueda tener, tampoco sabemos qué hermanos tiene y cuál es su situación.
Desconocemos también efectivamente
claro,
la situación, pero en cualquier caso, la conclusión es que al final cada caso es diferente, cada situación es distinta, pero por lo tanto lo mejor es buscar asesoramiento. Nosotros aquí tratamos de aproximarnos a distintas situaciones de una realidad que puede ser común, pero con ese consejo de acudir a los especialistas como RASL Abogados, que tenéis despacho aquí en Bilbao, y un número de teléfono que quiero recordar para todos aquellos que nos estén escuchando y sientan la necesidad de preguntar y de saber más. Es el 94-423-9468, 94-423-9468. Sergio Ruiz, director de RASL Abogados, te espero la próxima semana.
Pues hasta la próxima semana.
Gracias.
Venga,
como siempre. Buena semana. Agur.
Buena semana. Agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Están pasando muchas cosas.
Estaba 3 horas esperando en el tren.
De momento no sabemos nada si el tren va a salir o no.
Y según el EGM, cada vez sois más los que queréis que os las cuenten en COPE referentes como Carlos Herrera.
El Estado
En todos sus niveles no ha respondido con eficacia.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Ángel Expósito.
Pilar García Muñiz.
O los números uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
COPE lidera el crecimiento de la radio en España. Y contigo conseguimos nuestro récord de audiencia.
Gracias a los 128.000 oyentes que escucháis COPE en el País Vasco.
Están pasando muchas cosas. Y te las seguiremos contando con los mejores comunicadores.
Y la radio estará ahí, dándole todos los datos que usted necesite.
¿Quieres ser profesor de la ESO, formación profesional, bachillerato o en una escuela de idiomas? Uniatlántico te ofrece 6 especializaciones del máster universitario en formación de profesores. Lenguas extranjeras, tecnología e información, economía de empresas, formación y orientación laboral, educación física y deporte, industria agroalimentaria, geografía e historia, matemáticas. Contacta con Uniatlántico. 942-244-244. Inicio en septiembre. Tu universidad en Santander.
Una noticia falsa puede parecer muy real. No te fíes de las apariencias y escucha Filtro COPE todos los viernes a la 1:05 en COPE más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación.
Es el producto estrella del verano. Cada año los consumidores vascos esperan, bueno, esperamos con deseo la llegada de este pescado muy rico en proteínas de alto valor biológico, fuente excelente de omega 3, alto también en vitaminas y minerales, bajo en carbohidratos y además riquísimo. Es el bonito del norte. La campaña de este año arranca oficialmente a mediados de junio, aunque todavía no hay descargas masivas, la mayoría de la flota ya está faenando activamente y el sector se muestra muy optimista, sobre todo por el aumento de la cuota, que ha crecido un 16%, y lo cerca que se encuentra el bonito de la costa que está entrando. De tamaño y calidad elevada, su precio en lonja se está moviendo entre los 10 y los 12 euros por kilo. Así que vamos a coger el carrito y nos vamos a la pescadería. A la de José Feijó. Buenos días, José.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿que en tu pescadería exactamente dónde está?
Bueno, yo tengo la pescadería ubicada en el barrio de El Calero, en Basauri, y bueno, ya desde hace casi 60 años, 58 años.
Pues fíjate.
Y dando servicio al barrio y ofreciéndoles la mejor calidad que podemos y el mejor precio, claro.
Bueno, es miércoles, te pregunto, ¿hay bonito hoy? Sí, ¿no?
Bueno, claro, sí, llevamos desde, como bien has dicho en la entrada, llevamos desde junio todos los días con bonito. Además, es un producto estrella el verano. El bonito es muy apreciado aquí en toda Euskadi, sí. Y todos los días no puede faltar en nuestro mostrador, tanto en rodajas como lo preparamos también en lomos, como bueno, la ijada, que está súper demandada.
Bueno, lo primero que te voy a preguntar es que nos hagas la aclaración, porque aquí en Euskadi, sí, bonito, bonito, bonito del norte, ¿y cuál es la diferencia principal entre el bonito y el atún?
Bueno, el atún es una especie que, sin ser mala, es diferente. También en el norte tenemos atún, pero bueno, el atún está mucho más codiciado en la zona del sur.
Sí.
Aquí en el norte, el bonito, tanto para comer en fresco como para embotar, bueno, es de una calidad superior. Es blanquito, la verdad es que es muy, a mi entender, es más jugoso que el atún. Y bueno, y aquí es nuestro producto. Nosotros siempre hemos valorado el producto de nuestra costa y ya te digo que valoramos muchísimo más el bonito que el atún.
Bueno, el bonito, por cierto, que podemos encontrarlo ya en tu pescadería, ¿a qué precio?
Bueno, hoy lo tenemos a 9,90. Estamos afinando ahí el precio porque sabemos que a nuestros clientes, pues ahora les gusta comer bonito y aunque sea ganando un poquitín menos, yo creo que tanto yo como todas las pescaderías, pues intentamos afinar el precio para darles la oportunidad a todos los clientes de adquirir este producto estrella.
Comparado con otros pescados, es ahora mismo una magnífica opción. Estoy hablando de calidad-precio.
Yo creo que sí, porque luego el bonito, aunque a 9,90 parezca un precio un poco elevado, lo que te está llevando para casa es todo de comer, es decir, claro, nosotros nos encargamos.
Apenas tiene
de
pérdida, ¿no? Que decimos, claro.
Efectivamente,
¿no?
Sí. Efectivamente, no te le hemos quitado la tripa, le hemos decir, te llevas una rodaja que tiene prácticamente la espinita en medio, bueno, es lo que tiene, la espina y la piel, y más, si lo quieres en lomos, incluso no tiene ni la espina. Entonces, el porcentaje de aprovechamiento es prácticamente el 100%. Entonces, joder, te llevas una rodaja Oye, bonitos de que tenemos de 11, 12 kilos, y al final, pues casi como una familia, casi como en cuatro, con una rodaja hermosa del centro.
Uh-huh. Oye, comparado con otros años, ¿cómo está yendo la campaña? ¿Está entrando más? ¿Qué estáis notando?
Bueno, sí que estamos notando que este año hay bastante continuidad, que el bonito está viniendo de muy buena calidad, está viniendo mucho bonito de Cacea, y está viniendo muy duro, muy bueno, fresco todos los días. Y con respecto al año pasado, sí que hubo unos intervalos ahí en que había días que fallaba un poquitín, que no pescaban, me refiero.
Sí.
Y este año sí que está teniendo mucha continuidad, tanto en cantidades como en calidad.
Uh-huh. Un poco más a tirones en la campaña del año pasado, claro. Este año, como ya destacábamos, que ha aumentado la captura, tienen una cuota mayor y encima están pescando muy cerquita de la costa, parece que va a ser más de continuo, ¿no?
Efectivamente, al estar tan cerca de la costa del Bonito, pues como te he dicho antes, viene las salidas a pescar son más cortas y en consecuencia el Bonito viene más fresco, que cuando está muy alejado, pues igual tienen que salir y tardan un día o dos en entrar. En este caso están viniendo, llegan enseguida a las bodegas y vuelven al puerto a venderlo y en consecuencia la calidad es extraordinaria.
José, yo he dicho que cogíamos el carrito. Hombre, es el producto estrella y el que todos esperamos en verano, pero ¿qué más cosas nos podemos llevar de tu pescadería? A ver, haznos así un menú.
Jorge, bueno, es difícil porque la verdad que gusta el pescado cuando se planta en el mostrador de la pescadería tradicional, pues se encuentra con una variedad inmensa de pescados. Ahora tenemos todavía anchoa, tenemos sardina, que bueno, asada claro. Está...
Es impresionante, es el momento, ¿no? También.
Efectivamente, también es el momento de la sardina. Tienes gallos, tienes locha, tienes merluza, por supuesto, la merluza nunca falta en el mostrador. Tienes bacaladilla, hay una variedad, tienes cabracho, es decir, hay una variedad bastante para el que le guste el pescado. La verdad es que venir a una pescadería de barrio, una pescadería tradicional, joder, se te van los ojos para todos los pescados porque vienen de una calidad excepcional y puedes variar, es decir, puedes estar comiendo pescado 15 días sin repetir, con pescados diferentes, con sabores diferentes, con formas de cocinarlo diferente, porque el mismo bonito lo puedes poner en cebollado, lo puedes poner en tomate, lo puedes poner a la plancha, tienes una variedad de formas de cocinarlo que encima le varía el sabor, ¿no? Es decir, hoy un bonito en tomate es distinto que comerlo en cebollado, aunque sea el mismo producto.
Efectivamente.
El sabor siempre cambia un poquitín.
O crudo, que se está poniendo muy de moda. Yo no sé si eso lo notáis también, porque a veces en la pescadería tú sabes que va la gente y se pasa recetas.
Sí, sin ninguna duda. Y ya te digo que hay una variedad, aparte de la variedad de productos, en la variedad con que el mismo producto puedes cocinarlo y que en la boca te da otro sabor diferente. Es decir, bueno, es maravilloso, por lo menos a la gente que nos gusta el pescado, que somos muchos, joder, se nos van los ojos. No saber, muchas veces yo, que obviamente como pescado en mi casa todos los días, claro, todas las noches tenemos pescado, y joder, me siento indeciso a la hora de coger una cosa u otra. Y, joder, ¿qué llevo esto que está buenísimo?
Te voy a poner en un compromiso como última cuestión. ¿A ti el bonito, como más te gusta, cómo es? ¿Tu receta estrella?
Bueno, para mí es el cebollado. La verdad es que, bueno, también soy un amante de la cebolla, pero es el cebollado. Pero yo creo que como más lo prepara la gente, o como más oímos en nuestra pescadería, que lo prepara la gente, es el tomate. Con un tomate muy jugoso, riquísimo, lo dejas un poco al punto para que quede eso,
claro,
para que quede sabroso.
Jugosito.
Y yo creo que es el como más lo cocina la gente. Y luego, por supuesto, ahora en esta época ya estamos empezando a vender, porque ya empieza a entrar bonito bastante gordo, y para embotar, para preparar los botes para...
Me voy a tener que pasar el babero. José Feijóo, muchísimas gracias y buena campaña, ¿eh?
Gracias, Carricasco.